del infierno, y lo único que esperamos es que Dios las pueda cerrar cuanto antes. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.
Gracias, Adolfo. La frase esta final, Jaime.
Sí, mi madre. Para el fin de semana.
Sí, sí, para reflexionar durante estos días de asueto que tenemos. En fin.
Pepe, hasta el lunes.
¿Cómo que hasta el lunes? Pero sí, ya son las 9.
Ah, pero hoy no era lunes.
No, hoy era viernes.
Sí, lo sabemos.
Viernes 13.
Hemos venido los tres con la camisita de los viernes. Vamos a contarlo.
Desde luego, lo que sí apuntaría absolutamente es a que estamos a las puertas, ahora sí, de esa invasión terrestre, y el plan de Israel sería, según ha dicho el ejército, quitar a ese millón de personas en un plazo de 24 horas, porque aseguran que los milicianos de Hamas lo que estarían escondidos, sobre todo, sería en esta parte de Gaza.
Media hora lleva reunido Pedro Sánchez con la portavoz de Bildu, con Merche Aizpurua. Una foto hasta ahora inédita, que le va a seguir otra, la que se va a hacer con Junts en poco menos de una hora. El presidente del gobierno en funciones culmina así una semana de ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Vamos a marcharnos en directo hasta el Congreso. Ahí está Ricardo Rodríguez.
El vuelco dado por Pedro Sánchez al tablero político es de tal envergadura que, como ocurre en este preciso instante, está sentado aquí en la Cámara Baja frente a la portavoz de Bildu, Merche Aizpurua. Lo hace el candidato socialista acompañado de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, un interlocutor clave con los herederos de Batasuna. La foto, de enorme calado, representa a ojos de los de Arnaldo Otegi el colofón de su estrategia para recibir el marchamo de un partido más en el paisaje. Es la primera vez que se reúnen públicamente con un presidente del gobierno de tú a tú, y ellos mismos le otorgan la máxima trascendencia. Pero la pieza para Sánchez más difícil de encajar es la de Junts. Se ve con su portavoz Miriam Nogueras, aunque desde Ferraz ya anticipan de cara a la próxima semana un paso más para con la formación de Carles Puigdemont.
Los precios han seguido subiendo en el mes de septiembre y lo han hecho a mayor ritmo que en el de agosto. La inflación ha repuntado hasta el 3,5%, mientras que los alimentos se han encarecido más de un 10%. Susana Moneo.
El precio de los alimentos continúa subiendo a dos dígitos y llevan así más de año y medio. Se han encarecido de media en septiembre un 10,5%, pero algunos básicos están muy por encima. El aceite de oliva ha subido un 67%, el azúcar un 41% o las patatas un 20%. También pagamos un 38% más por la electricidad o un 23% más por el gas, y los paquetes turísticos nos han costado un 15% por encima del año pasado. Todo hace que la inflación se haya situado en un 3,5%, casi un punto más que el índice que dio agosto. Es la mayor subida en un mes desde junio del año pasado. La subyacente, que deja fuera alimentos frescos y energías, ha remitido 3 décimas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Paso de gigante el de la selección española de cara a la clasificación para la Eurocopa, Bruno Casar.
Victoria de la selección 2-0 ante Escocia, con la que encarrila la clasificación para esa Eurocopa, aunque, eso sí, a expensas del partido de este domingo ante Noruega, donde la victoria es clave porque significaría certificar de manera matemática esa clasificación. Los goles fueron de Morata y de Sancet, que debutaba con la selección, igual que Brian Zaragoza, ambos con actuaciones muy notables y que Luis de la Fuente quiso congratular después del partido.
Sí, son muy buenos. Si están aquí con nosotros es porque consideramos que pensamos, hay que tener convencido de que están preparados, y estos jugadores necesitan oportunidades. Y nosotros aquí, pues, dentro de ese convencimiento, de esa seguridad que son y garantía de que siempre van a rendir bien, pues se las ofrecemos con total confianza y no fallan.
El grupo queda, por tanto, con Escocia líder con 3 puntos sobre España, con un partido menos que el resto de los equipos, que se sitúa a 2 de la Noruega de Haaland, que anoche goleó a Chipre 0-4 y que será el próximo rival de la selección este domingo. Para ese encuentro, de la Fuente ha perdido a Nico Williams y Valde, abandona la concentración por lesión. Alfonso Pedraza ha sido convocado de última hora para reemplazarlo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias en este viernes 13 de octubre gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Desde la tarde de este jueves han llegado 10 embarcaciones con 473 personas a Canarias y se están en el rescate de otras 3 embarcaciones en Gran Canaria y en Tenerife. Mientras tanto, Castilla y León va a acoger 23 menores del total de 380 que se van a derivar a la península. Su directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad reclamaba una política migratoria más definida por parte del Estado y acordada con las comunidades autónomas. Además, Esperanza Vázquez cifraba en 200 euros el coste por plaza y día de estas personas. Hemos escuchado también a Adolfo Reutmann. Es arqueólogo, antropólogo y experto en religiones comparadas a hablar de la situación que vive actualmente Israel. Le hemos preguntado por qué se produjo ahora el ataque de Hamas. Cree que la organización terrorista percibió que era un momento de debilidad interna de Israel y asegura que estamos lejos del final de este conflicto bélico. Sigue Hernán Cope.
La Luz, Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Reta al nuevo Ford Ranger, que puede hasta con 1.360 kilos de carga. Un 4x4 que pasa por cualquier camino, incluso cuando no hay camino. Y 100% conectado. El pickup líder en seguridad con 5 estrellas Euroncap. Nuevo Ford Ranger. Rétalo. Ford Pro.
Vuelve Mobile, el salón del vehículo eléctrico de Canarias. Ven y descubre lo último en coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos. Te esperamos del 20 al 22 de octubre en Infecar. Consigue tu entrada en mobile-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Aedas Homes te presenta Gasmira, promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero, además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas, frente al Hospital Negrín y junto a las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com.
Prepárate para la semana más emocionante del año. Llega la Cupra Week del 23 al 28 de octubre. Solo durante estos días disfruta de hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Pero eso no es todo. Si vienes con cita previa tendrás 1.000 euros de descuento extra. Te esperamos en Cupra Orbecame Miller Bajo.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Miguel, Adeje y La Laguna, o en chafiras.com.
Chago, buenos días.
Muy buenos días, familia.
Caco, buenos días.
¿Qué pasó?
¿Todo bien?
Bien, bien, aquí. Me cogiste desayunando.
A ver, sorpréndenos.
No, aquí en mi casa, un zumito de naranja y unas tostadas con aceite.
Ah, mira. Suavito.
Suavito.
Bueno, siendo mi amigo, eso es suavito. Eso es un desayuno que dentro de nada tienes hambre otra vez.
A media mañana cae algo.
¿Ves?
Claro.
Calco, ¿tú qué desayunas habitualmente?
¿Quién?
Calco.
Ah, ¿yo?
Sí.
Pues esto, cuando estoy aquí en casa, suelo desayunar esto, un zumito de naranja y...
Ligerito.
Y una tostada con aceite.
Claro, sí. Así cuando te puedes pillar el bocadillo de pata, te da gusto. ¿Y tú, bueno, Chao, tú qué desayunas habitualmente, Chao?
Bueno, todos los días, papaya... manzana, un plátano, todo picadito, limón, ¿no? Un poquito de naranja y después una cucharita de miel.
Mira, Chavo se cuida, ¿eh? Chavo se cuida.
Todos los días hacemos eso, todos. Un día me toca a mí, otro día le toca a la señora.
Y ahora dice, Olga que se desayuna una taza de leche y gofio. Olga, ¿tú qué?
No, para leche y gofio no. Yo desayuno un café ni leche y unas cucharaditas dentro de muesli.
Ah, mira.
Sí, es fácil. Bueno, eso sí, si estoy en casa. Como todo, cuando estoy en hoteles, que es muchas veces, pues me pasa igual que a todo el mundo, que como te lo ponen delante y todo bien corto y colocado.
Te vas al buffet y te vuelves loco.
Y haces desayuno almuerzo, ¿sabes? Pero de normal en mi casa, es un café con leche y muesli y eso desayuno.
Supradín, Ausina y después, ¿sabes? Para seguir ahí activo.
Dice Felo, dice, Caco está tirando la casa por la ventana, echándole aceite a la tostada.
No, que va a colocar...
Es que los ricos son así.
Sí, señorita.
¿Y tú qué desayunas, Mayer, que te estás haciendo el loco?
Pues mira, yo desayuno, por eso se lo dije a Olga, yo desayuno leche y gofio.
Qué auténtico.
De Millo de La Gomera, del amigo Raico.
Chacho.
Es buenísimo, por cierto. Tengo un paquete de ese gofio, porque mi hijo se lo pone en los potajes, que da gusto. Y es buenísimo, la verdad, ese gofio.
Sí, y si es de Millo de aquí, se nota un montón. La diferencia está mejor.
Se nota.
¿Verdad, Chago? Sí.
Uf, pero una diferencia de miedo. Sí. Yo estaba en la molina que tiene la tía del Colorado, arriba. Y hace un gofio ese chico ahí, el sobrino. ¡Guau! Un sobrino primo no sé qué. Pero el muchacho es bárbaro. Es que es lo nuestro, es increíble.
¿Y ustedes qué hacen? ¿Llevan gofio para Madrid, Caco, o no?
Yo he traído algunas veces. Pues siempre hay gente que me regala y tal. Pero después me dura, ¿eh? Me dura porque...
Y ahí no venden gofio, sí. En Nueva York encontraba yo gofio canario en Nueva York, no voy a ver en Madrid.
En la Quinta Avenida está llena de gofio, hombre.
Yo sí lo uso mucho en los...
Mucho canario.
Paltando pescado.
Pero sí, lo lleva, Olga. Sí,
ya yo he dicho que un día me detendrán y saldré en la prensa por contrabando de productos autóctonos. Porque yo me traigo potaje de berro entero, con su ñame, la batata amarilla, berros, el queso tierno, todo eso me lo traigo. Y después aguacates cuando se podía, antes de que fuera más rico.
Sí.
Y mango de Mogán me traigo, chocolate... Gofio, o sea, mi maleta es una muda y todo lo demás es comida.
Eso te iba a decir, una maleta con ropa y otra maleta con todos los productos que necesitas, ¿no?
Yo aprendí una cosa este viaje. Yo llegué ayer de Tenerife y en vez de metí la ropa en la mochila que llevaba en la mano y la maleta llena de mango, aguacate, ambrosía. que no pueden faltar, que aquí las venden, pero no saben igual.
No saben igual. No sé si es que llegan manías, yo no sé, pero no saben igual. Bueno, y antes había en Carrefour, ponían una vez al año una especie de feria de productos canarios, ¿no? Bueno, yo soy en mi casa todos somos aficionados al clipper. me traía, me podía traer para mi casa hasta 80 latas de clipes. Entonces, acababa con la existencia de la feria de artesanía, porque así tenía papá, 7 o 8 meses. Y era tremendo, ya no lo traen, pero era... porque claro, el clipe ya no lo puedo traer porque es líquido, ¿me entiendes? De eso no claro, puedo estar. Claro.
Yo llevaba gofio en la maleta cuando iba a Hawái, ¿no? Porque mi hija se desayunaba con gofio, ¿eh? Y estando, llegando a Los Ángeles, me hicieron abrir la maleta porque pensaban que era, qué sé yo, coca o algo, porque la bolsa...
No, y si,
como
y si encima es un gofio de esos de los blanquitos que parece más harina, que gofio tiene un problema.
Tuvimos que abrirlo y todo, y él lo probó. Esto es gofio canario, le decía, mire. Pasó esas cosas así, ¿no? Te pasan por... porque el gofio, sí, mi hija también se acostumbró a desayunarse con gofio siempre y le mandábamos cuando no le mandábamos.
Lo que pasa es que engorda. Yo por eso no le doy mucho al gofio, porque engorda.
¿Engorda?
Sí, engorda un montón, sí.
A mí me gusta, bueno, con los grumitos, ¿verdad?
No sé, Mayer no está tan gordo. Desayuna.
No me engorda mucho, la verdad.
Por eso.
No sé qué haré, pero no me acuerdo.
Será que te levantas
Mira,
muy temprano.
Me acaba de decir, sí, el madrugón, desde luego, ay, eso te aligera, te deja, vamos, finito. Mira, me acaba de mandar una fotografía que les acabo de compartir con ustedes, el amigo Florencio, que está ahora en el Hierro, y me dice que él está desayunando con un bizcochón de Doña Vita, que es su madre. Y la verdad es que el bizcochón tiene una pinta, échenle un ojo.
Yo dije que mande uno al programa y lo vamos a buscar.
Y como ves en la mesa, hay dos.
Hay dos.
Bueno, una vez fui yo a su casa a conocerla.
Qué bonito, tú.
Y nos hizo, se levantó de madrugada y nos hizo unas quesadillas artesanales de las que hace ella, con su receta, y estaban riquísimas, recién hechas.
Esto parecen macetones, tío, en vez de dulces.
¿Verdad?
Qué precioso.
Qué bonito le queda, ¿verdad? ¿Lo vieron, Caco, Olga?
Sí, sí, yo lo vi.
Ahora el buen me parece desabrío.
Envidia.
Muchacho, un café con leche, empieza a mojar eso. Ya. Maravilla.
Te dice aquí Mingo, Olga, dice, Olga, el gofio no engorda, engorda uno.
Engorda uno, es verdad. Lo de que el pan no engorda, ¿no? El que engorda eres tú, es verdad. Ya, a mí, ¿sabes? Yo hago bizcochones, queque, que le decimos en Gran Canaria.
Sí, queque,
y los hago aquí en casa, ¿no? Y a mí me gusta comérmelos cuando acaban de salir del horno, que está calentito.
¿Sabes? Sí.
Oh. Entonces corto un cachito, pero claro, y de ese cachito va otro cachito y otro cachito.
¿Y tú has visto cómo se queda la casa? El aroma que se queda en la casa.
¡Ay, cállate!
Eso a mí me chifla, eso.
Es como el olor a café por la mañana temprano.
Eso es precioso.
O sea, eso da una sensación de hogar.
Hogar puro.
Es verdad.
Dice Mingo, que nos manda aquí el texto de las propiedades del gofio, dice, aporta hidratos de carbono de asimilación media y lenta, vitaminas A, B y D, minerales como fósforo, calcio, potasio, magnesio, zinc. Posee una gran cantidad de fibra.
Muchacho, hay que comer gofio.
Pues nada, hoy le he hecho gofio. Yo tengo carne de conejo en adobo, pero le voy a echar gofio.
Y Ramón me manda una fotografía aquí de un rancho canario. Me imagino que no se lo estará pegando ahora a desayuno, porque veo hasta un vaso de vino al lado.
Colores.
Oye, ¿se enteraron de lo de las oposiciones estas de la comunidad autónoma, que se presentaron 4.000 para 32 plazas y solo 9 aprobaron? Hay una polémica tremenda porque dos de los que aprobaron pues tienen relación directa con la que fue director general de Función Pública, y se está hablando, vamos a decirlo así, de la posibilidad de que ese examen se haya filtrado. Porque, claro, imagínate, de 4.000 que se presentaron, que solo hayan aprobado 9, y encima tú dices, que es una puñeta, ¿eh? Aprueban 9, ¿no? Los dos estos, vamos a ver en qué acaba eso, ¿no? Pero los otros 7, que con un examen tan difícil han aprobado, y ahora que se suspendan estas oposiciones, qué duro es, Olga, ¿eh?
Joder.
Es muy complicado. De todas formas, me parece de verdad, lo estuve leyendo esta semana.
Lo viste, ¿no?
Sí, su hijo, creo que es, o su hija y su yerno.
La hija y el yerno.
Tuvieron las mejores puntuaciones de todos, ¿no?
Sí.
Un 7 y pico y no sé qué. Los otros 7 que aprobaron no llegaron al 7 ni nada. A mí me parece de verdad, aparte de una chorizada, si eso se confirma, una falta de respeto tan grande a toda esa gente que se pega años estudiando una oposición. ¿Sabes? Para
no,
intentar
pero,
tener...
pero
Yo creo que se forzaron ellos estudiando para no defraudar a la madre.
Yo sabía que venía una ironía. El tonito ya lo conocemos de caco.
Seguro, tuvo que ser eso.
No puede haber una mente un poco más grande y saberse todo.
Pero yo voy al principio de las cosas. ¿Cómo estaba esta señora? Si se presentaban su hija y su yerno, ¿cómo podía estar esta señora en el tribunal? Que tenía algo que ver con esas oposiciones.
Sí,
es que eso ya clama al cielo, o sea, eso te tendría que apartar desde el minuto uno.
La señora dijo, el examen está aquí, no se les ocurra mirarlo, ¿eh? Háganle el favor, se los conozco.
Me voy a ir, pero no,
está
pero
aquí,
no quiero
está
que
aquí.
Ni se les ocurra tocarlo.
Yo te voy a decir.
En la gaveta primera de esa.
Si mi hijo llega a ser uno de los que se presenta al examen de los 4.000 y me entero de esto, me oyen.
Es que, bueno, efectivamente, como dices tú, Olga, minuto uno, oye, yo no puedo estar en ese tribunal, ¿no?
Claro, vamos a ver, es que suena feo. O sea, desde donde lo mires, suena feo, ¿sabes? Porque suena feo. ¿Por qué no te apartaste? ¿Y por qué? ¿Qué casualidad? Y no sé, suena feo. Yo no conocemos el detalle, pero yo me lo leí con detalle y lo que publicaba los periódicos esta semana, pues suena muy feo, es la verdad.
Hablamos con un preparador de oposiciones esta mañana, con Víctor Cabeza, y nos decía que normalmente los tribunales ponen preguntas anti 10 para que no todo el mundo llegue al 10, ¿no? Sí. Y dice, este examen lo que tenía era preguntas anti 5 para que la gente no aprobara, porque claro, 4.000, imagínate lo difícil que era el examen, ¿no? Y entonces, fíjate qué curioso, por ponerlo tan difícil, ahora se ha levantado a la liebre, porque como explicaba Víctor, si hubiera sido un examen normal, pues a lo mejor estuviera pasado desapercibido, pero claro, como lo pusieron tan difícil y solo aprobaron 9, pues se ha destapado todo esto.
Claro.
Sí, es que...
Qué triste.
Es que no puede ser, ¿sabes? Es que es la vida y el futuro de mucha gente. Que bueno, que obviamente de los 4.000 y pico, si habían 20 plazas, pues se quedarán fuera, siguen siendo 4.000 y pico, pero hombre, por lo menos con una... reglas justas, ¿no?
Sí.
Y es que es así, porque la gente se pega años, invierte dinero, invierte vida en prepararse unas oposiciones y que después, porque eres hijo de, yerno de o por lo que sea, eso no puede ser, eso no está. Entonces, ¿para qué haces una oposición?
Oye, de todas formas, ¿ustedes no tuvieron nunca un profesor que le encantaba poner el examen difícil y después estaba orgulloso de que aprobaban 2 o 3 nada más? En vez de tener el sentimiento contrario, el tipo orgulloso de examen.
No, yo tuve todo lo contrario. Yo cogí una época que los profesores estaban de moderno y nos decían, ustedes pónganse la nota que creen que merecen. Y todo el mundo ponía 7, 7.5, 8, y llegaba yo y yo me decía un 10. Y toda la clase protestando. Yo, coño,
¿sí preguntas?
Sí. Yo creo que me merezco.
¡Oh! Yo me pongo.
¿Y te puso el 10, caco?
Claro, sí. El tipo no podía faltar a su palabra. Y otro dijo, el que apruebe todas menos esta, yo la apruebo. Y me levanté y agarré para la puerta. ¿Y usted dónde va? Le digo, voy a aprobar todas las demás. El de matemáticas, me acuerdo. No, yo me pegué. Ese curso estuve brillante. Lo saqué a base de cara, mano.
Oh, tener dos profesores así, ¿ha sido a gusto, Olga?
Sí, yo tuve al revés. Bueno, también te digo que fue el mejor profesor que yo he conocido en toda mi vida. Y era un profesor de matemáticas en el Instituto Politécnico, Paco Sánchez, que igual todavía hasta nos está escuchando, que era un coco, era una persona muy inteligente, pero con un carácter endiablado, ¿no? Y sí que nos ponía exámenes muy difíciles, pero él se sentía orgulloso de que aprobáramos ese examen difícil, ¿no?
Hombre, claro.
Y conmigo era tan súper exigente, porque yo en matemáticas era buena, que me examiné un día, tuve un 9, me lo corrigió sobre la marcha, todavía se estaban los demás examinando, y me negó el examen. Y me lo hizo volver a repetir, me puso otra vez, porque no me permitía sacar menos de un 10.
¡Jolines!
Y aquello para mí fue una lección de... de superación, le digo, vamos a ver, si puedes sacar un 10, no me voy a conformar con que tengas un 9.
¿Y sacaste el 10?
Y saqué el 10, me examinó el sume.
Agüita con olguita, ¿eh?
En matemática. Ya sabemos quién lleva las cuentas del grupo, ¿eh?
Efectivamente, por eso vivimos de esto. Porque si no, que espero por mi socio.
No, pero
estaríamos de
no. Yo quiero hacer justicia. El profe de matemáticas, que era un grande barrio, que estuvo de concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz, era el curso de PREU. Entonces, claro, tú lo que aprobaras allí, después tenías que ir a examinarte a la universidad de la lo que llamaban la prueba de madurez, el PREU, ¿no? Entonces, tú podías ahí aprobar y después suspender en el otro lado. Entonces decía, joder, pues si mi criterio no vale tanto, que yo apruebo y después se tienen que volver a examinar, eso a los profesores los condicionaba, ¿no? Entonces dijo, yo no voy a dejar a alguien sin ir a la prueba de madurez, si por mi asignatura, si aprueba todas las demás, yo las apruebo. Y ahí yo, que tenía más cara que espalda, me levanté y enfilé para la puerta. Y dice, ¿y usted dónde va? Dijo, a probar todas las demás.
Que esta la tenga aprobada.
No, que si apruebo todas las demás, esta ya...
Hombre, por eso.
Caco, ¿y a ti los profesores en términos generales te trataron bien?
Bien. Yo tengo grandes profesores, sobre todo muy de pibito. Antes de tuve un profesor de gramática,
sí,
don Jorge Forg, un catalán que había en el colegio alemán, que era un crack, era buenísimo, y yo creo que yo escribo bien y domino la gramática gracias a aquel profesor, porque me enseñó mucho y me exigió mucho. Era un gran profesor, don Jorge Forg, en el colegio alemán.
Caco, ¿en aquel tiempo había reglazo?
En la Salle sí. Pues sí, yo me hice una tourné por todos los colegios, pues me iban echando. Sí. Estuve en el colegio alemán, después en la Salle, después en el Jaime Balmes, en La Palma, y después en el instituto. Sí. Y en la Salle sí, te cogían por los pelos y te pegaban unos tirones en la patilla y cosas así, y reglazos también.
¿A ti te dieron reglazos, Chavo?
A mí me dieron, hombre, allí...
Pero merecía, hombre.
Yo, sí, pero te daban reglazo. Recuerdo un profesor un día que nos dio un reglazo y dice, mire, es que están hablando. Yo no he hablado. Ah, pero has hablado otras veces y no te he cogido. Así, ¡plum! Pero te daban reglazo y fuerte. Yo,
pero tú de pequeño eras ruinito, Chago.
No, nunca fui ruin. Bueno, yo nunca he sido ruin. Yo, de verdad que no sé. Sanano y bobo en tal caso, porque no era ruin. No era tan listo como el Caco, que hacía todas esas... ese sí sabía, pero yo...
Yo no era ruin, yo era cara, yo tenía mucha cara, me he dado cuenta.
Sí, pero quedaban reglazos en ese momento. Yo recuerdo de ver a un chico al lado y darle y romper la regla del profesor. Pues, yo, sí, pero romper, dale en la mano y luego estira la mano, ponla y tal, y romper la regla del profesor.
¿Cómo es ese matiz? No era ruinito, era cara. A ver, explica eso.
Mucha cara, en el sentido que me inventaba las cosas y tal, y para escaquearme siempre. Ya yo me acuerdo en el instituto, fíjate tú, para librarme de la clase de política, que era un coñazo aquella clase, me apunté a bailar folclore. Me puse en el grupo folclórico, bailando allí la isla y la malagueña. Yo me apuntaba a lo que fuera. Oye, y en la Salle me apunté al Rosario La Aurora. Yo me apuntaba a todo, a catequista, a lo que fuera, con tal de librarme de las clases y cosas de esas.
Olga está calladita. ¿Y Olga cómo era de alumno?
No, yo era en general buena estudiante. Lo que pasa que la música sí que me daba muchos problemas, porque en el colegio, en el Árbol Bonito, había un teatro lleno de instrumentos musicales. Entonces yo vivía en ese teatro y me iba a clase, lo hacía todo rápido, intentaba hacerlo todo bien y me marchaba. Estaba todo el día metida en el teatro y claro, bueno, había profesores y profesoras que lo entendían y otros que no, que no les gustaba nada. Claro, no me podían agarrar por el lado académico, porque en general tenía muy buenas notas. Entonces era una manía persecutoria con que no estaba en clase todas las horas que tenía que estar. Pero
si no salía Olguita en los teatros, ¿ves? Ahí
pero
viene.
Es que no te imaginas, yo aquello era, tú imagínate para alguien que sueña, ¿no? Con ser artista, que no sé qué, que tengas todos los días a tu disposición un teatro con su telar, con sus instrumentos, con toda una parte de atrás llena de vestuario. O sea, aquello era para mí era mi sitio preferido de la tierra, ¿no? Y claro, eso me traía problemas, porque había, ya te digo, había mucho, de hecho, yo siempre lo digo, yo a alguien, si a alguien le tengo que agradecer lo mucho o poco, más bien poco que sé de la música, es a las profesoras, en este caso monjas, que me entendieron, me alentaron, me ayudaron, me compraban una guitarra cuando en mi casa no había dinero para tener una. O sea, todo, ¿no?
Qué bueno, ¿eh?
Sí, sí, me enseñaban solfeo con los libros con los que ella estudió de 40 años atrás. De verdad, no tengo palabras. Pero después había otros y otras que no lo entendían, incluso claro. Otras monjas, ¿no? Que no lo entendían. ¿A dónde va esta artista, sabes? Mm. Y entonces ahí venían los problemillas. Pero yo era lista. Yo me portaba bien para que y sacaba los exámenes bien. Digo, bueno, me podrán echar la bronca, pero sin tener argumentos, ¿no? Y bueno, siempre se me dio más o menos bien, sí.
A mí lo que me gustó de la tertulia de hoy es que Olga es una máquina en matemáticas y es la que lleva las finanzas aquí de todo, porque si no, esto se va a encargar. Y en casa, bueno, pero en casa también, Olga.
Claro, vamos a ver, pero eso es una cuestión biológica. Las mujeres tenemos cabeza ordenada. Entonces,
algunas,
verdad, pero estoy hablando como generalidad, ¿no? Entonces, pues claro, pero yo vivo en un, o sea, trabajo en un colectivo rodeada de hombres que de verdad, si no les cuido, pero no solo a Manolo, o sea, a todo lo que tengo, yo no sé cuántos tengo adoptados en ese sentido, sí, o sea, sí. Si no les cuido las finanzas, no sé de qué comen, porque no se enteran. No se enteran de qué deben, de qué les falta por cobrar, de no se enteran.
O sea, que
entonces ahí llegué yo a poner orden.
Las hojitas de Excel, quien las domina es Olga.
¡Buah! Como un reguilete.
me gustó eso de algunas, Caco.
Algunas.
Bueno, hay gente de tarjeta fácil.
En términos generales, Caco, hay que reconocer que las mujeres tienen más capacidades, ¿no?
Sí, sobre todo yo pienso que somos especies diferentes. Alguien se empeñó en que somos la misma especie, pero algún día habrá algún sabio que
lo diga,
determinará que somos diferentes.
Sí, y sí, el concepto de la cómo está bien,
hay que reconocerlo.
No, eso nos salva, que nos gustamos y lo pasamos bien juntos. Pero están capacitadas para cosas que el hombre no está capacitado y al revés para otras cosas, ¿no?
Sí, sí. Esa máxima que se dice alegremente de varios calderos al fuego es verdad. O sea, son capaces de tener en la mente varias cosas, ¿no? Del trabajo, de la familia, de la casa, de todo, pero al mismo tiempo, ¿no? Entonces estás en una conversación y de repente saltan de un tema al otro y a lo mejor los hombres que somos como más plano, más monocanal, nos descolocan, ¿no? Porque dice, pero bueno, sí, si estábamos hablando...
El hombre es capaz de llevar una empresa, pero no es capaz de llevar una casa. No es lo mismo. No es lo mismo.
Hay más variables, vale. Olga.
Sí, decías, Caco, perdón que te interrumpí.
No, que la mujer sí es capaz de llevar una casa y la lleva fenómena y se da cuenta de todo, se acuerda de todo, sabe cómo manejar
las compras
todo.
Y las compras, muchachos, que soy hijo. Ir a los mercados y...
Pero yo rompiendo una lanza por ustedes.
Estamos hoy de generosos, ¿eh? Sí, yo estoy haciendo la hora a las mujeres.
Lo pienso de verdad. Tienen una capacidad enorme para la imaginación, para vivir casi toda la vida con posibilidad de jugar a algo, ¿no? Y en ese sentido son mucho más libres que nosotras, que muchas veces somos esclavas y víctimas de nuestro propio sentido de la responsabilidad. no nos permite seguir. Ustedes mantienen mucho más el niño que fuimos, ¿no? Ustedes tienen una capacidad maravillosa. Te lo digo porque vivo rodeada, trabajando, de hombres, ¿no? Y en mi entorno familiar igual. Y me maravillo, ¿no? Cuando digo, mira cómo da igual que la casa se esté cayendo, ¿sabes? Claro. Y de repente surge un plan estupendo. Y yo envidio eso de una manera tremenda, ¿no? Lo envidio mucho, mucho.
Qué bueno. No, y porque hay que hacer eso inmediatamente. Ya, yo lo hago luego.
Ni en 3 meses. Mira, te puedes quedar ahí.
Caco de la escuela total. De lo que estás diciendo.
Hay que... Bueno, no, ¿y por qué no recogiste eso? Oye, ya lo recojo luego, si tampoco se va a acabar el mundo hoy.
Y tú le dices, pero es que lleva ahí 3 meses y a alguien bueno, le molesta.
Bueno. Caco, no me busquen problemas donde no los hay, ¿no? Caco, Chago, Olga, un abrazo fuerte para los tres, buen fin de semana.
Un abrazo.
Adiós.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Tenemos 300 clientes en la oficina, hay 700 habitantes en la isla y sobre todo durante la época de vacaciones donde esto se llena un poco más de turistas, el cajero automático que es de última generación, antes lo hablaba un poco en broma, un poco en serio, pero es real, en la Gran Vía de Madrid no hay cajeros como este, o sea, hay algunos pero no todos son así, esto es de última generación y lo hemos puesto aquí en La Graciosa para dar servicio tanto a los residentes como por supuesto a todos los visitantes.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo. 2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Educar en igualdad, consumir productos locales o apostar por el talento joven hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Échale un poco, échale más, otro poquito, no me sabe mal.
Aquí viene Isabel totalmente renovada, que ha estado en Gastronómica, en San Sebastián. Qué casualidad, ¿no? Que cada uno estaba en un San Sebastián distinto.
Pues sí, la verdad que era la casualidad, ¿no? Tú en San Sebastián de La Gomera, con esas lustrales, con esas fiestas en honor a la bajada de la Virgen de Guadalupe, en esa isla maravillosa. Yo siempre lo digo, que tengo mi sangre gomera y estoy orgullosísima, además de llevarla. Y yo en San Sebastián, con Gastronómica, esa 25ª edición Mayer, que resultó otra vez todo un éxito, con un tiempo, te voy a decir que nos llamaba la atención. Digo, hacen San Sebastián el tiempo que debería ser en Canarias en esta época del año. Era todo el mundo quejándose, no quejándose, sino este tiempo no es normal allí. Y eran 27 grados de máxima, 26, y 18, 20
graditos. La playa llena, ¿no?
La playa llena, todo el mundo en cholas. Era una maravilla. Además, ese fresquito mañanero que ya creo que estamos todos deseando que llegue. También entraba mejor la comidita, ¿no?
Claro.
Con esa temperatura.
Hombre, si hubiera hecho un poco más de fresco y hubiera llovido, pues igual todavía mejor, ¿no?
Sí, aún así...
La gente estaba contenta, ¿no?
La gente estaba
contenta. Es que claro, San Sebastián es una fiesta cuando está ese tiempo, ¿verdad?
Fíjate que me comentaban, tú sabes, los taxistas son esos medidores, ¿no? Y siempre hablas con ellos cuando... Y me decían, mira, nosotros normalmente ahora, después ya de Gastronómica, porque antes estaba el Festival de Cine de San Sebastián, tenemos mucho trabajo, el buen tiempo, vienen muchos turistas. Me comentaban que esta temporada ha sido que ellos nunca habían visto nada igual de gente en San Sebastián. y ahora empezaba la temporada supuestamente baja y empezaban ellos a coger vacaciones. Pero que con el tiempo que estaba haciendo, pues posiblemente iban a estirar esa temporada, ¿no? También hay que ver que esto a nosotros nos perjudica, porque si no empieza el mal tiempo en las zonas donde normalmente empieza a hacer frío y atraemos a esos turistas, pues a nosotros también nos vemos a esas reservas, ¿no? Hace poco estuve yo en Austria, fui a una boda a los Alpes, al Tirol, Mayer, y yo con mi ropa de abrigo y estuve en cholas y pantalón corto, 30 grados, bañándote en los lagos, y todo el mundo decía que no era normal. Bueno, da la casualidad que de gastronómica y de turismo, pues vamos a hablar también con la consejera delegada del Cabildo de Tenerife, que estuvo allí trabajando incansablemente, muchos contactos, muchas reuniones también, porque lo que vamos en allí es a hacer organizar esto, pero el fin último es promocionar nuestros productos, ayudar nuestro sector primario, esa economía circular también, turismo sostenible, que eran los temas de este año. Ya nos está escuchando Dimple Meluani, que es la consejera delegada de turismo. Dimple, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Isabel y Mayer.
¿Qué tal, Dimple?
Muy bien, pues mira, recuperándonos.
Pero te escucho contenta, que es lo importante.
Sí, contenta, sí. La verdad que tuvo muy buena acogida la propuesta que nos llevamos este año. Yo creo que lo que comentaba Isabel es fundamental, sí, poner en valor el trabajo de nuestros ganaderos, de nuestros agricultores, de nuestros pescadores. Esa combinación que hemos hecho también con nuestras 6 denominaciones de origen ha sido clave este año en gastronómica. La verdad que ha sido una edición bonita, donde tuve la oportunidad además de hablar con los asistentes a los distintos desayunos, meriendas, talleres que organizamos, y yo creo que hemos superado las expectativas de todo aquel que ha visitado el estado.
Oye, el miércoles dijiste lo de a ver si viene la lluvia, y parece que viene, vamos a ver si se acierta.
Esperemos que sí, porque hace falta lluvia para nuestros cultivos, para también sofocar lo que queda del incendio. La verdad que yo creo que lo estamos pidiendo a gritos, y que se quede el calor en San Sebastián, que estaba el tiempo con mucho calor, y que se venga la lluvia para Tenerife y para Canarias, que realmente nos hace falta.
Dimple, el otro día que estabas hablando con Mayer, justo en el comienzo de la tercera y última jornada, ¿no?, de gastronómica, dice, vamos a terminar con una sorpresa. Era la tercera jornada dedicado a Teno, con ese almuerzo también, y la sorpresa es que la música canaria también estuvo presente en gastronómica.
Efectivamente, nos llevamos una parranda y fue emocionante, porque justo al comenzar el almuerzo entraron, nadie se lo esperaba, y bueno, la gente se puso a aplaudir y algunos hasta se sabía la letra. Digo, pues aquí más de uno ha visitado Tenerife y Canarias en años atrás, y seguramente porque bueno, disfrutaron además de esa música ambiente tematizando ese almuerzo, y la verdad que fue maravillosa.
Oye, ahora que eres consejera delegada de turismo, mira a ver si montamos en Fitur el Guachinche, que llevamos años diciendo eso, pero no hay forma, ¿eh?
Vamos a ver, ahora, de hecho, bueno, mira, hoy justo entraba a la oficina y les pedí al equipo que fueran poniendo fecha para hacer una reunión, para hacer un feedback de todo lo que hemos vivido en gastronómica, porque sabes que al final siempre hay cosas que se pueden mejorar de cara al próximo año, y me gusta tener la valoración de todo el equipo. Y justo después de esa reunión empezaremos a preparar Madrid Fusión. Siempre nos llevaremos alguna novedad, como todos los años, y vamos a trabajar para que Tenerife vuelva a estar a la altura de todos aquellos que nos visiten en Madrid Fusión.
Sí, porque yo siempre he pensado,
tema de los guachinches.
Lo digo porque cuando hablas con los amigos peninsulares, lo primero que te nombran es los guachinches, las papas, los mojos, y dices tú, coño, si esto lo montamos ahí en medio de Fitur y le damos forma de guachinche, como si fuera un garaje.
Pones ahí un guachinche y el olor a las papas, y pones unas lapitas también con ese mojo. Sí. Esos olores.
Sí, bueno, de hecho,
la carne fiesta ahí, bien hecha, agua.
Sí, sí. Bueno, pues mira, no te digo que no, porque es lo que quieren ellos cuando vienen. De hecho, tuvimos un primer guiño en gastronómica con la decoración, porque oye, estaba todo con nuestras mesas de madera. Oye, pues vamos poco a poco acercando el tema más tradicional nuestro a la feria gastronómica.
Es pero que sí, mira, Dimple, con los zumos hay veces que la fila da una vuelta alrededor del pabellón, ¿no? Pues tú imagínate con un guachinche allí.
Sí, sí.
Puede ser tremendo.
La verdad.
Una carne cabra.
Una carne cabra con un puntito
te pone,
picante.
No, alzando un cochino allí y venga, ya no sale nadie de...
Claro, un cochino negro viene... Bueno, en fin, que se ve que tenemos hambre y que somos el espacio de gastronomía.
No han desayunado, no han desayunado.
Nada, nadita.
No, yo no.
Pues tomo buena nota de las sugerencias, que además nos encanta escuchar a todo aquel que nos da ideas, así que no se preocupen, que tenemos que innovar. Claro que...
Y a ver, ya la gastronomía se consolida y es uno de nuestros referentes, y aparte que nos ayuda a diversificar la oferta turística de Tenerife, pero siempre tenemos que ir añadiendo pues mejoras e innovar. Yo creo que estamos, además, nos llevamos este año un equipo de 60 profesionales, tanto alumnos como chefs, como entre personal de restauradores, pasteleros, cocineros, y la verdad que ha sido magnífica la experiencia, porque además de ellos también aprendemos, porque ellos mismos, aunque los asistentes no se dan cuenta, tú cuando vas hablando por los pasillos, oye, ¿qué tal? Te dicen, no, pues esto el próximo año hay que darle un cambio, porque claro, nosotros sí percibimos aquello que tenemos que mejorar, y eso es lo bueno de trabajar en equipo, que al final vamos corrigiendo esos detalles que nos vamos tratando para el próximo año, pues borrarlo mejor.
Oye, pues felicidades por la presencia de Tenerife en Gastronómica, en San Sebastián, en ese foro donde está lo mejor de la gastronomía. Dimpel, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Un besito, gracias, Dimpel.
Buen día. Un beso. Hasta luego.
Oye, Mayer, seguimos hablando de Gastronómica, pero también comentarte, en Gastronómica tú sabes que también hay mucho concurso paralelo. Y no nos tenemos que olvidar que también se celebró el concurso patrocinado por una conocida marca de champán, y estuvo el concurso a Mejor Sumiller. Pues se vino para Canarias también, concretamente a Gran Canaria. El ganador fue Diego Tornel, del restaurante Paradisus Gran Canaria 5 Estrellas, de la cadena Meliá. Aquí enhorabuena, que también nos hemos traído premios para las islas, concretamente aquí en Gran Canaria, que es lo que estoy contando, con el mejor sumiller. Nuestra gastronomía siempre muy, muy top cada vez que salimos de las islas. Y recordarte también que esa segunda jornada de Gastronómica este año estuvo por primera vez organizada por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, dedicada al Parque Rural de Anaga. Allí se desplazaron, estuvimos hablando con ellas, la delegada de Sociedad de Desarrollo, Carlos Tarife también, el primer teniente de alcalde, y el plantel de cocineros, equipazo. Entre ellos estaba nuestro amigo Alberto González Margallo, que hablamos un poquito, nada, estaba en la cocina, ¿recuerdas? Allí, mano a mano, y no pudimos hablar mucho con él, y digo, le voy a hacer una llamadita para que ella tranquilamente nos cuente cómo fue ese almuerzo, cómo fue ese coloquio y cómo transcurrió esa segunda jornada en San Sebastián Gastronómica. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Estuvo todo riquísimo.
Riquísimo, riquísimo. Ahí no dejó nadie nada. De hecho, tengo la anécdota que uno de los invitados a ese almuerzo que hicimos, pues pidió repetir de cabrito de Anaga. Digo, no podía ser de otra forma.
No dejaron nada, me encanta esa expresión, ¿no? Eso es nada, sinónimo nada. De éxito, no dejaron nada.
Eso es la mejor...
El
la
plato
mejor
limpito.
Cocinero.
El así plato limpito.
La verdad que a todo el mundo le encantó.
Y fíjate, y pidiendo repetir el cabrito, ¿no? Que a lo mejor es un plato, sí, y un producto que cuando se lo llevas a alguien fuera de Canarias... siempre dices tú, oye, no sé si le va a gustar, porque mucha gente dice, no, cabrito, y se te quedan mirando con una cara. Después, claro, hay que probarlo.
Hay que probarlo, hay que degustarlo, hay que abrirse, hay que abrir la mente a sabores que hay veces que tenemos históricamente en nuestro recuerdo, como que lo echamos para atrás, pero que en este caso estaba riquísimo. Yo te digo, iba saludando a todos los invitados que había en la sala, Y de hecho, uno de ellos me pidió repetir, pidieron otros dos, pero ya no podía ser porque ya no había nada, ya se lo Fíjate. Habían comido, porque además vinieron más comensales de los que estaban planificados. Gente quiso estar y hubo que buscarles una sillita ahí pegaditos, mesa de invierno, todos juntitos, y a disfrutar de los mejores productos de Anaga.
Oye, ¿cómo fue la experiencia de esta primera, ¿no?, aparición de Santa Cruz y organizando realmente toda la jornada? ¿Cómo lo viviste? Y trabajar con grandes compañeros también.
Hombre, por supuesto, de compañeros y amigos, ¿no? Porque ya al final compartimos pues penas, alegrías, inquietudes, colaboramos, además con todo el equipo de Juan Carlos Clemente, que es una maravilla trabajar con ellos, con Diana, con todos allí, que están siempre dispuestos, siempre predispuestos además, y fue muy cómodo y muy fácil trabajar así, y nosotros encantados y agradecidos de que tener esa oportunidad de, bueno, demostrar Anaga, Santa Cruz, y también pues nuestra forma de interpretarlo, ¿no? La forma de interpretar San Sebastián 57, esos dos pases, y anteriormente hicimos un taller también sobre el aguacate, yo impartí un taller del aguacate el oro verde que tenemos ahí en nuestra tierra, para que todo el mundo pudiera disfrutar de él.
Qué bueno, sí, el oro verde, y que está la cosa como para que se te caiga un aguacate al suelo de los que, no, los que llevaste para allá, ¿no?
No, llevamos además, llevamos la cantidad para regalar un aguacate a cada uno, que no se imaginan el regalazo que es. Llevarles.
Oye, ese ¿y el mío? ¿Me lo guardaron?
Yo el tuyo lo tengo aquí guardadito, porque yo te vi liada trabajando, es que no parabas de hacer entrevistas, estar pendiente de todo, y digo, no va a tener tiempo.
Eso es otra.
Speedy González.
A mí la gente me dice, voy a la gastronómica, ¡buah! Te vas ahí a hartar, y yo digo, pero si no me da tiempo de comer.
La pobre, no paras, además, la verdad que te vi continuamente trabajando, micrófono en mano, y buscando la entrevista y buscando la noticia, que por suerte, noticias gastronómicas tuvimos bastantes en San Sebastián para contar.
Y mucha gente además, muchos grandes cocineros también, que pasaron por ese stand y valoraron, ¿no?, la presencia de Tenerife en gastronómica. Y Alberto, ¿repetirías, no?, para el año que viene?
Sin lugar a duda, repetiría. Es, a nivel físico es un esfuerzo, es innegable, pero a nivel personal te llena con creces todo el sobreesfuerzo que necesitas hacer para estar presente, no solo allí, con trabajo previo, aparte del restaurante, todas las preparaciones que vamos haciendo con tanto cariño para llevar y para mostrar a todo el mundo lo bien que se come aquí, lo bien que se ve aquí, el gran producto que tenemos y que tienen que venir, que tenemos que ser Santa Cruz destino gastronómico. Aquí el corazón de Tenerife, tenemos playa, tenemos todo, pero se come muy bien aquí.
Y se come de maravilla, fíjate, estamos hablando de... Estuviste tú, Mayer, en San Sebastián de la Gomera, nosotros estamos hablando de San Sebastián gastronómica, y Alberto González Margallo está en San Sebastián 57, que
San
ahí está,
Sebastián al cubo,
que está ahí su restaurante en Santa Cruz de Tenerife, en la capital, en la calle y en el mismo número que dice el nombre, San Sebastián 57, por eso lo hizo también, y la gente repitiendo, incluso ese cabrito. Un besito muy fuerte, buen fin de semana para todo el equipo de San Sebastián 57, Alberto.
Muchas gracias, un beso muy fuerte, un fuerte abrazo. Aquí os esperamos, a disfrutar.
Adiós, crack.
Que vengan a disfrutar. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Oye,
Alberto.
A ver si Dimple nos hace caso y montamos el guachinche allí.
Yo creo que sería un éxito, pero bueno. Yo cada año que voy lo digo, a ver si alguien toma nota.
Yo me pido de camarera allí a repartir. Sí.
Bueno. Se olor a carne fiesta allí en todo el pabellón.
Mi madre.
O sea, sería tremendo.
El último día que van todos, como digo yo siempre, todos los jubilados, que es el día de la gente por fuera y todo.
Tienes que llevar un contenedor de comida para allá.
Buen
gracias. Isabel.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy, distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás, actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, CAM y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
Prepárate para la semana más emocionante del año. Llega la Cupra Week del 23 al 28 de octubre. Solo durante estos días disfruta de hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Pero eso no es todo. Si vienes con cita previa tendrás 1.000 euros de descuento extra. Te esperamos en Cupra Orbecame Miller Bajo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, de fuerza palos y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Ángel Víctor Torres, el secretario de los socialistas, le preguntábamos esta mañana, oiga, pero usted no ve... que además de la amnistía, los catalanes están pidiendo también el referéndum, están pidiendo la quita de la deuda. ¿Cómo le van a dar todo eso? Y esta era la respuesta de Ángel Víctor Torres.
Iremos entonces a elecciones. Si ese es su planteamiento último, no habrá acuerdo y no habrá investidura. Eso también lo tengo absolutamente claro y es lo que también me trasladan mis compañeros, con quienes he hablado recientemente y estamos en contacto permanente. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que haya gobierno y...
Esto es lo que dice Ángel Víctor Torres. Veremos lo que ocurre, que hoy precisamente pues tienen la reunión con Junts y con también con Bildu, ¿no? Pero vamos, ellos lo están diciendo claramente, que ellos quieren amnistía, referéndum, quita de la deuda, deuda histórica y todo, lo más grande. ¿Hasta dónde está dispuesto a acceder el presidente Pedro Sánchez? Lo veremos en la negociación. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE más Gran Canaria. COPE más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Compañeros, me voy a comer el bocadillo de Montesano hoy, que Guillermo seguro que se apunta.
Hombre, por favor.
Mira la cara de hambre que
faltaría
tiene.
Faltaría más. Vamos.
Además, te da tiempo de... ¿Dos mordidas te da tiempo antes de
sí,
empezar?
Sí, sí. Lo que vi en Cabo de Tina, se me da tiempo de dos mordidas.
Bocadillo de Montesano, hecho con un embutidito fresco, aquí elaborado diariamente en Canarias. Ya lo saben que Montesano más cerca, más fresco. Guillermo, ¿y tú qué nos vas a contar?
Vamos a la colegia de Gutiérrez, que sabes que ha solicitado una reunión con la presidenta del Cabildo, Mayer, para hablar de todas esas obras que pasan por su municipio, especialmente del desvío de acceso por Bomasa, de la pasarela del Parancheta. Vamos a ver qué por qué quiere esa reunión Luis Geray Gutiérrez. También te voy a contar que, bueno, vamos a hablar con dos parados hoy de larga duración, Mayer. Nos van a contar su historia después de que el Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado una PNL para que las personas mayores de 45 años que no han computado los años mínimos de cotización puedan acceder a una pensión contributiva. Y vamos a preguntarle a dos parados, repito, que llevan mucho tiempo en esa situación. Hablaremos también de los datos del IPC, que ha subido un 4.3%, con José Miguel González, economista de Corporación 5, y contaremos también la historia de la librea de Valleguerra, que es una bellísima representación que se hace en esta zona del municipio de la
Cabildo.
En Gran Canaria, Javier Benítez.
Hablaremos del tiempo, bajarán las temperaturas, tendremos borrasca la semana que viene o no. Con una abogada especializada en atención a menores no acompañados, las pruebas óseas son las más fiables, hay otro sistema. Santa Lucía de Tirajana ha decidido no suspender las clases de las escuelas infantiles. Ha generado algo de inquietud en el municipio. ¿Y qué pasa con la escuela artística de Agaete? Se ha creado una plataforma para protestar por su cierre, entre otros temas.
Y vamos también con La Palma, Miguel Ángel.
Va a estar con nosotros el senador por la isla de La Palma, Kilian Sánchez. Nos vamos a dar una vuelta también con el director general de energía del gobierno de Canarias, el palmero Alberto Hernández Suárez. Vamos a hablar de energía en la isla de La Palma y de la situación o la deficiencia energética que tiene la isla de La Palma. Y vamos a tener tiempo para acercarnos a una exposición de razas autóctonas palmeras con el doctor, con el veterinario Juan Capote.
Muy bien, gracias Miguel Ángel. Le damos las gracias también ayer a José Miguel González, a Marcelo Cordobés, que han estado realizando este programa, y a Miriam Guimerá, que se ha ocupado de la producción. Les deseo a todos un maravilloso fin de semana. Que lo disfruten intensamente. Adiós.